Panium, número 8. Visión general de la tercera línea.
Seleuco III era uno reinó brevemente como rey desde 226 hasta 223 a.C., antes de ser asesinado o de morir en circunstancias misteriosas. Seleuco III fue el predecesor inmediato de Antíoco III. Los dos hermanos representan a los hijos del versículo 10 y representan a Regan y Butch en 1989.
Pero sus hijos se enardecerán y reunirán gran multitud de fuerzas, y uno ciertamente vendrá, e inundará y pasará, luego volverá, y se enardecerá, aún hasta su fortaleza. Daniel 11:10.
El versículo 10 es la tercera línea y representa el tiempo del fin, en 1989. Se vincula con el versículo 40 del capítulo 11 y con Isaías 8, versículo 8. La conexión de estos tres versículos identifica que el versículo 11 representa la actual guerra de Ucrania, con Putin y Zelensky como los antagonistas representados en la batalla de Rafia presentada en el versículo 11. El versículo 12 identifica las secuelas de la guerra de Ucrania y el destino de Putin. Los versículos 13 al 15 son la batalla de Panium. El tema del versículo 10 es el tiempo del fin y, de acuerdo con los principios asociados con el desellamiento de la verdad en el tiempo del fin, el versículo, aunque es solo uno, contiene una multitud de líneas proféticas. El versículo 10 identifica el comienzo de la historia oculta del versículo 40, que marca el inicio del movimiento del tercer ángel y el sellamiento de los 144.000. El versículo conecta los siete tiempos de Levítico 26 según se identifican en la visión que comienza en el capítulo 7 de Isaías. Esa conexión señala la unión de la divinidad con la humanidad, que es la culminación del misterio de la piedad durante el toque de la séptima trompeta, que es el tercer ay del Islam. El versículo marca 1989 como el tiempo del fin y, en conexión con los siete tiempos de Levítico 26, incluye la verdad fundamental de William Miller y la rebelión de 1863. El versículo da inicio a la historia oculta del versículo 40. Por lo tanto, es un elemento esencial del aumento del conocimiento que llega en el tiempo del fin, en 1989, y comienza la ilustración profética de los eventos externos que constituyen la historia oculta del versículo 40 y, mediante su conexión con los siete tiempos, también identifica los eventos internos en la historia entre 1989 y la ley dominical. El número 10 es un símbolo de una prueba, y los versículos se relacionan con la visión de Isaías 7, que pone énfasis en comprender la verdad.
Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, y de aquí a 65 años Efraín será quebrantado, hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, ciertamente no permaneceréis. Isaías 7, 8, 9.
No serás establecido si no crees que una cabeza representa una capital, Samaria y Damasco, y a un rey, Resín y el hijo de Remalía, Peca. Si no entiendes esos tres símbolos intercambiables, en el contexto de Isaías 8, versículo 8, que es la misma visión que el capítulo 7, entonces no podrás identificar a Putin y a Rusia como el rey del sur en los versículos del 11 al 15.
Por tanto, he aquí, el Señor trae sobre ellos las aguas del río, impetuosas y numerosas, esto es, al rey de Asiria con toda su gloria, y subirá sobre todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. Y pasará por Judá, se desbordará y pasará, llegará hasta el cuello, y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh, Emmanuel. Isaías 8, 7, 8.
El tema del versículo 10 es un proceso de prueba de tres etapas que comienza en el tiempo del fin y conduce al cierre del tiempo de gracia en la ley dominical.
Y él dijo, sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Daniel 12, 9, 10.
En el tiempo del fin, el libro de Daniel es desellado, y comienza un proceso de prueba de tres pasos representado por purificados, emblanquecidos y probados. Los sabios entienden, los malvados no entienden. Su falta de entendimiento, así como su falta de aceite en la parábola de las 10 vírgenes, hace que sean destruidos.
Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, y no serás sacerdote para mí, por cuanto has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6.
Las palabras, mi pueblo, significan un pueblo de pacto, y dicho pueblo de pacto ha de ser rechazado y destruido por falta de conocimiento. La ley dominical en los Estados Unidos es el hito donde las cosas se olvidan o se recuerdan. Acuérdate del día de reposo, es verdad presente en ese momento. Es allí donde se recuerda a la ramera de Tiro. Es allí donde Dios recuerda los pecados de Babilonia en Apocalipsis.
Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle como ella os pagó, y devolvedle el doble conforme a sus obras, en la copa que ella llenó, llenadle el doble. Apocalipsis 18, 4-6.
Es allí donde los hijos, es decir, la última generación profética del adventismo laodiceano, son cortados. Es allí donde aquellos a quienes Daniel llama los impíos manifiestan que habían olvidado la ley de Dios, y la parte de la ley de Dios que olvidaron son las reglas o leyes proféticas de Dios. El contexto deja claro que les falta el conocimiento, que aumenta cuando el libro de Daniel es desellado. Daniel contrasta a los sabios con los impíos, y Jesús a las vírgenes prudentes con las vírgenes insensatas. Amós identifica a esa misma clase como doncellas hermosas, aquellas que no son capaces de encontrar el mensaje profético representado por el oriente, el norte y los mares.
He aquí, vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Andarán errantes de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente, correrán de un lado a otro para buscar la palabra del Señor, y no la hallarán. En aquel día desmayarán de sed las hermosas vírgenes y los jóvenes. Los que juran por el pecado de Samaria, y dicen, vive tu Dios, oh Dan, ti, vive el camino de Berseba, aún ellos caerán y nunca más se levantarán. Amós 8, 11-14.
El mensaje que no pueden encontrar está representado por el lugar donde buscan, pues vagan de mar a mar, y desde el norte aún hasta el oriente. Amós dice que estas doncellas hermosas están en una hambre de oír la palabra del Señor, y que, en aquel día correrán de un lado a otro para buscar la palabra del Señor, y no la hallarán. El mensaje que fue desellado del libro de Daniel en el tiempo del fin en 1989, en cumplimiento del versículo 40 y también del versículo 10 del capítulo 11, se resume en los dos últimos versículos del capítulo 11.
Pero noticias del oriente y del norte lo inquietarán, por lo cual saldrá con gran furor para destruir y exterminar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el glorioso monte santo, jamás llegará a su fin, y nadie le ayudará. Daniel 11:44, 45.
En la ley dominical, Dios se acuerda de las vírgenes necias, justas y malvadas que carecen de aceite, y del mensaje del oriente, del norte y de los mares, quienes rechazaron el conocimiento, el pacto y la ley de Dios. Tres batallas están representadas en los versículos del 10 al 15. Yo separo estas tres batallas en tres historias, pero también forman una línea cuando se consideran juntas, pues el versículo 10 abre el tiempo del fin y por lo tanto inicia un proceso de prueba de tres pasos. El versículo 10 se conecta con los siete tiempos de Levítico 26 y, por lo tanto, con los fundamentos del adventismo y la obra de William Miller. El segundo paso de los tres pasos es una prueba visual que comenzó cuando se abrió la luz del versículo 11 y estalló la guerra de Ucrania. La segunda prueba es visual y representa una prueba respecto de nuestra capacidad para reconocer los acontecimientos actuales a la luz de la palabra profética de Dios. La tercera prueba es la batalla de Panium del versículo 15, donde el nombre de Simón Barjona fue cambiado a Pedro, y así marcó el sellamiento de los 144.000 justo antes de que se cierre el tiempo de prueba en la ley dominical del versículo 16. Cuando consideramos la aparición de Antíoco Magno en cada una de las tres batallas representadas por los versículos 10, 11 y 15, también vemos, en la historia de los versículos 9 al 16, el ascenso y la caída del falso profeta de la profecía bíblica. Los versículos del 1 al 4 identifican el ascenso y la caída del poder del dragón. Los versículos 9 y 10 identifican 1798 y 1989, respectivamente, y al hacerlo, los versículos del 9 al 16 identifican el ascenso y la caída del falso profeta. Los versículos del 40 al 45 representan el ascenso y la caída de la bestia. Los versículos 9 y 10 también se alinean con los dos tiempos del fin del versículo 40 en 1798 y 1989. La hermana Witte nos informa claramente que malentender el tiempo del fin produce confusión en cuanto a dónde aplicar las profecías.
Muchos hacen lo mismo hoy, en 1897, porque no han tenido experiencia en el mensaje de prueba comprendido en los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Hay quienes están escudriñando las escrituras en busca de pruebas de que estos mensajes aún están en el futuro. Reúnen la verdad de los mensajes, pero no les dan su lugar apropiado en la historia profética. Por lo tanto, tales personas están en peligro de extraviar al pueblo en cuanto a la ubicación de los mensajes. No ven ni entienden el tiempo del fin, ni cuándo ubicar los mensajes. El día de Dios se acerca con paso sigiloso, pero los supuestos sabios y grandes parlotean acerca de educación superior, que suponen se origina en los hombres finitos. No conocen las señales de la venida de Cristo ni del fin del mundo. Sermones y charlas, volumen 1, 290.
El tema del versículo 10 es el tiempo del fin, y hay varios tiempos del fin identificados en el capítulo 11. Si no ves ni entiendes los tiempos del fin en el capítulo 11, no sabrás cuándo ubicar los mensajes. Ella dice, hay quienes están escudriñando las escrituras, y, como con todos los profetas, sus palabras se dirigen a los últimos días, de modo que en los últimos días aquellos a quienes está identificando son una clase que no entiende el tiempo del fin, por lo tanto, también son las hermosas doncellas de Amós que caen y nunca vuelven a levantarse. En el capítulo 11, versículo 1, Darío y Ciro aparecen juntos para señalar el tiempo del fin en 1989. Cuando Ptolomeo fue a Babilonia y llevó cautivo al rey del norte a Egipto en 246 a.C., lo cual a su vez tipificaba 1798, como se representa en los versículos 7 al 9, fue un tiempo del fin. El versículo 10 es el tiempo del fin en 1989. 1798 es el fin del periodo de 2520 años de dispersión contra el reino del norte de Israel que comenzó en 723 a.C. 1260 años después, en 538, el papado gobernó durante 1260 años hasta 1798. 1798 es un tiempo del fin, pues es el fin de los siete tiempos, y también de los 1260 años, así como de los 1290 años de Daniel capítulo 12. 1798 es un tiempo del fin, y, por lo tanto, 538 también es un tiempo del fin. 538 es el fin de los 1260 años durante los cuales el paganismo pisoteó el santuario de Dios y su hueste, lo cual precedió a que el papado hiciera la misma obra por la misma cantidad de tiempo. 538 representa el fortalecimiento del papado y, al hacerlo, representa nuevamente el fortalecimiento del papado en la ley dominical. La ley dominical identifica un tiempo del fin. Por lo tanto, el versículo 16, así como el versículo 1, del 7 al 9, y el versículo 10, todos señalan el tiempo del fin. Esta verdad debe ser entendida por quienes saben cuándo situar los mensajes. Pompeyo cumplió el versículo 16 cuando tomó Jerusalén. Le siguieron Julio César, Augusto César y Tiberio César. El nacimiento de Jesús fue un tiempo del fin y tuvo lugar en tiempos de Augusto César.
Entonces se levantará en su lugar uno que impondrá tributos en la gloria del reino, pero en pocos días será destruido, no por ira ni en batalla. Daniel 11:20.
El versículo 20 se suma a la lista de tiempo de los fines, en el capítulo 11, y también lo hace Tiberio César, quien gobernó durante la crucifixión de Cristo.
Y en su lugar se levantará un hombre vil, a quien no darán el honor del reino, pero vendrá en paz y obtendrá el reino por halagos. Y con fuerzas como de inundación serán barridos de delante de él y serán quebrantados, así, aun el príncipe del pacto. Daniel 11:21, 22.
La cruz está en el centro de la semana profética que Cristo vino a confirmar con muchos.
Y confirmará el pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la proliferación de abominaciones lo dejará desolado, hasta la consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolado. Daniel 9:27.
En medio de la semana, tenemos un inicio y un final para los primeros 1260 días, que terminaron justo donde comenzaron los siguientes 1260 días. La semana se alinea con los siete tiempos de dispersión contra el Reino del Norte, en los que tanto el paganismo como el papismo pisotearon el santuario y la hueste.
Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo dijo a aquel santo que hablaba, ¿hasta cuándo será la visión del sacrificio continuo y de la transgresión desoladora, para entregar tanto el santuario como el ejército para que sean hollados? Daniel 8:13.
538 es un tiempo del fin, y se alinea con la cruz, que también es el fin de un periodo profético. 538 y la cruz proporcionan dos testigos de que tanto el inicio como el final de una profecía están marcados proféticamente como un tiempo del fin. Los versículos 21 y 22, el versículo 20, el versículo 16, el versículo 10, los versículos del 7 al 9 y el versículo 1 marcan todos el tiempo del fin. El versículo 23 identifica la alianza que los judíos macabeos hicieron con la Roma pagana del 161 al 158 a.C. La historia de la dinastía Asmonea, desde su batalla inicial hasta su término con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, representa al protestantismo apóstata en los Estados Unidos, que comienza en 1844, fin de una profecía de tiempo y, por lo tanto, un tiempo del fin, y culmina en la ley dominical, representada por el año 70 después de Cristo. El versículo 23 identifica un tiempo del fin en 167 antes de Cristo, en la batalla de Modin, y también en 70 después de Cristo, ambos prefigurando 1844 y la ley dominical, respectivamente. El versículo 23, los versículos 21 y 22, el versículo 20, el versículo 16, el versículo 10, los versículos del 7 al 9 y el versículo 1 todos marcan el tiempo del fin. El versículo 24 identifica la supremacía de 360 años de la Roma pagana, marcando así tanto el comienzo en 31 a.C. como el final en 330 como tiempo de los fines. Los versículos 27 y 29 identifican tanto el comienzo como el final de ese periodo, de modo que el versículo 24, el 27, el 29, el 23, los versículos 21 y 22, el versículo 20, el versículo 16, el versículo 10, los versículos del 7 al 9 y el versículo 1, todos señalan el tiempo del fin. El versículo 31 identifica 538 como el momento en que fue puesta la abominación que causa desolación, y los versículos 36 y 40 identifican 1798 como el tiempo del fin. 538 en el versículo 31 y 1798 en los versículos 36 y 40, los versículos 27 y 29, el versículo 24, el versículo 23, los versículos 21 y 22, el versículo 20, el versículo 16, el versículo 10, los versículos del 7 al 9 y el versículo 1, todos señalan el tiempo del fin. El tiempo del fin aparece 13 veces antes del versículo 41, que es la ley dominical y otro tiempo del fin, así como en el versículo 45, cuando el Papa llega a su fin sin que nadie le ayude. 15 veces el tiempo del fin se encuentra en el capítulo 11. El tema del versículo 10 es el tiempo del fin. Representa las verdades que son deselladas en el tiempo de sellamiento de los 144.000. Continuaremos en el próximo artículo.